Continuar estudiando el libro de Isaías y vamos a comenzar a leer en el capítulo 17. Vamos a leer los capítulos 17, 18 y 19. Os recuerdo que anuncié la semana pasada que toda esta porción hasta el capítulo 23 está llena de juicios a naciones cercanas, unas más geográficamente que otras, al pueblo de Judá, las cuales reciben advertencias de juicio, pero de manera casi sorprendente también promesas de bendición. Estuvimos viendo la semana pasada cómo el Señor profetizaba contra Siria, contra Filistea y contra Moab. Y hoy vamos a ver una primera profecía en el capítulo 17 contra Siria, denominada aquí por su capital, Damasco. Luego vamos a ver una profecía, según la traducción de la Biblia que tengáis en la mano, podrá poner Cus o Etiopía. Y una tercera profecía en el capítulo 19 contra Egipto y... Bueno, al decir contra, parece que solo hay contra. Extrañamente, hay bendiciones también esperando a Egipto. Así que vamos a dar lectura a la palabra. No os asustéis nunca cuando tengáis ante vosotros una lectura amplia de la palabra. Si hay algo importante en el acto de culto, sobre todas las cosas, no es cantar, que es hermoso, no es orar, que es dirigirnos al Señor, es leer su palabra, ni siquiera predicada, ¿verdad? Pronunciada por la boca del mismo Dios. Así que, aunque el pasaje sea amplio, prestemos mucha atención. Es Dios quien habla. Capítulo 17 de Isaías, versículo 1. Profecía contra Damasco. Mirad Damasco, ya no será una ciudad, será convertida en un montón de escombros. Abandonadas quedarán las ciudades de Aroer. Serán pastizales donde los rebaños comerán sin que nadie los asuste. Efraín perderá la ciudad fortificada. Damasco se quedará sin realeza. Los sobrevivientes de Arán y sus riquezas serán para los hijos de Israel, afirma el Señor Todopoderoso. En aquel día se debilitará la gloria de Jacob y se consumirá la gordura de su cuerpo. Será como el segador que recoge la mies y cosecha el grano con su brazo. Será como cuando se recoge el grano en el valle de Refaín. Pero quedarán algunos rebuscos, como cuando se sacude el olivo, y dos o tres aceitunas se quedan en las ramas más altas, y tal vez cuatro o cinco en todas las ramas del árbol. Lo afirma el Señor, el Dios de Israel. En aquel día buscará el hombre a su hacedor, fijará la mirada en el Santo de Israel. Ya no se fijará en los altares que son obra de sus manos, ni volverá la mirada a las imágenes de Aserá, ni a los altares de incienso que sus dedos fabricaron. En aquel día, las ciudades fortificadas que fueron abandonadas a causa de los israelitas serán como lugares abandonados que se convierten en bosques y matorrales. Todo será desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación. No te acordaste de la roca de tu fortaleza. Por eso, aunque siembres las plantas más selectas y plantes vides importadas, aunque las hagas crecer el día que las plantes y las hagas florecer al día siguiente, en el día del dolor y de la enfermedad incurable, la cosecha se malogrará. ¡Ay del rugido de muchas naciones! Braman como brama el mar. ¡Ay del clamor de los pueblos! Su estruendo es como el de aguas caudalosas. Aunque esos pueblos braman como aguas encrespadas, huyen cuando él los reprende, arrastrados por el viento, como la paja de los cerros, como el polvo con el vendaval. Al atardecer, terror repentino. Antes del amanecer, ya no existen. Tal es el destino de quienes nos despojan. Eso les espera a quienes nos saquean. Ay de la tierra de zumbantes langostas más allá de los ríos de Cus, que por las aguas del río Nilo envía emisarios en barcas de papiro. Id, veloces mensajeros, a una nación de gente alta y lampiña, a un pueblo temido por doquier, a una nación agresiva y dominante, cuya tierra está surcada por ríos. Cuando sobre las montañas se alce el estandarte y suene la trompeta, fijaos, habitantes del mundo, escuchad, pobladores de la tierra. Así me dijo el Señor, desde mi morada miraré impasible como los candentes rayos del sol, como las nubes de rocío en el calor de la vendimia. Porque antes de la vendimia, cuando la flor se cae y madura la uva, se podarán los retoños y se arrancarán de raíz los sarmientos. Todos ellos quedarán abandonados a los buitres de las montañas y a los animales salvajes. Durante el verano serán el alimento de las aves de rapiña. Durante el invierno, de todos los animales salvajes. En aquel tiempo, ese pueblo de alta estatura y de lampiña piel, ese pueblo temido en todas partes, esa nación agresiva y dominante, cuya tierra está surcada por ríos, le llevará ofrendas al Señor Todopoderoso. Se las llevará al monte Sión, al lugar donde habita el nombre del Señor Todopoderoso. Profecía contra Egipto. Mirad al Señor. Llega a Egipto montado sobre una nube ligera. Los ídolos de Egipto tiemblan en su presencia. El corazón de los egipcios desfallece en su interior. Incitaré a egipcio contra egipcio. Luchará hermano contra hermano, amigo contra amigo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Los egipcios quedarán desanimados y consultarán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a las pitonisas y a los agoreros. Pero yo frustraré sus planes. Dejaré que crueles amos los dominen. Un rey de mano dura los gobernará, afirma el Señor, el Señor Todopoderoso. Se agotarán las aguas del Nilo, árido y reseco quedará el lecho del río. Apestarán los canales y bajará el nivel de los arroyos de Egipto hasta dejarlos completamente secos. Las cañas y los juncos quedarán marchitos. A orillas del Nilo, en la desembocadura del río, la vegetación perderá su verdor. Todos los sembrados junto al Nilo quedarán asolados, dejarán de existir. Gemirán y harán lamentos todos los pescadores, los que lanzan anzuelos en el Nilo. Desfallecerán los que echan redes en el agua. Quedarán frustrados los que trabajan el lino cardado. Perderán la esperanza los tejedores de lino fino. Quedarán desalentados los fabricantes de telas. Todos los asalariados se llenarán de angustia. Los jefes de Zoán no son más que unos necios. Los consejeros más sabios le dan a Faraón consejos insensatos. ¿Cómo se les ocurre decirle, yo soy uno de los sabios, discípulo de los antiguos reyes? ¿Dónde quedaron tus sabios? Que te muestren y que te hagan saber lo que el Señor Todopoderoso ha planeado contra Egipto. Los jefes de Zoán se han vuelto necios. Los jefes de Menfis se dejaron engañar. Las piedras angulares de sus pueblos han hecho que Egipto pierda el rumbo. El Señor ha infundido en ellos un espíritu de desconcierto. En todo lo que hace Egipto le han hecho perder el rumbo, como un borracho en su vómito. Egipto se tambalea. Nada puede hacerse por Egipto, sea cabeza o cola, palmera o caña. En aquel día los egipcios parecerán mujeres. Se estremecerán de terror ante la mano amenazante que el Señor Todopoderoso agita contra ellos. La tierra de Judá será un espanto para los egipcios, por causa de lo que el Señor Todopoderoso está planeando contra ellos. La sola mención de Judá llenará de espanto a los que oigan este nombre. En aquel día habrá en Egipto 5 ciudades que hablarán el idioma de Canaán y que jurarán lealtad al Señor Todopoderoso. Una de ellas se llamará Ciudad del Sol. En aquel día habrá un altar para el Señor en el corazón mismo de Egipto y en su frontera un monumento al Señor. Esto servirá en Egipto de señal y testimonio del Señor Todopoderoso. Cuando ellos clamen al Señor por causa de sus opresores, Él les enviará un salvador y defensor que los librará. De modo que el Señor se dará a conocer a los egipcios, y en aquel día ellos reconocerán al Señor. Los servirán con sacrificios y ofrendas de grano. Harán votos al Señor y los cumplirán. El Señor herirá a los egipcios con una plaga, y aún hiriéndolos, los sanará. Ellos se volverán al Señor, y Él responderá a sus ruegos y los sanará. En aquel día habrá una carretera desde Egipto hasta Siria. Los asirios irán a Egipto, y los egipcios a Siria, y unos y otros adorarán juntos. En aquel día Israel será, junto con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra. El Señor Todopoderoso los bendecirá diciendo: bendito sea Egipto mi pueblo, y Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. Amén. Recuerdo cuando en el año 92 o así, el Señor nos envió a la ciudad de León a hacer obra pionera. En una ocasión, en el local que allí pudimos abrir, en parte con colaboración de Ibao, recuerdo que un día me visitó un señor y dijo que el trabajo que estaba haciendo allí era inútil, que Castilla era una tierra maldita. Bueno, para alguien que llevaba allí un año y que no veía ningún fruto a su labor, fueron palabras bastante desconcertantes. Y los que trabajamos en la obra del Señor, muchas veces nos vemos en situaciones semejantes. Estamos trabajando en lugares donde parece que es imposible que haya algún tipo de fruto. Y algunas veces la propia experiencia que se nos va dando nos lleva a hacer dudar si realmente el Señor tendrá algún pueblo en algunos de esos lugares. El pasaje que tenemos ante nosotros nos muestra que no hay ningún lugar que esté más allá del alcance de la gracia del Señor, si es que el Señor se propone enviar allí su gracia. Por la soberanía de Dios, encontramos que personas de tierras tan lejanas como algunas de las que venimos, algunos de nosotros, nosotros somos trofeos de la gracia del Señor. Sí, también al otro lado del charco, de este charco, de otro charco un poco más lejano, allí también llega la gracia del Señor. Y de esto es de lo que tratan estos tres capítulos, 17, 18 y 19 de Isaías. En principio pueden parecer una lectura un poco difícil porque hay una alta concentración de juicio y como tampoco venimos de Euro Disney en los capítulos anteriores, como hemos estado viendo juicio y juicio y juicio, pues parece que estuviésemos saturados de ello. Pero tenemos que recordar que detrás de este juicio está Jehová, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, al cual todos estos pueblos y naciones han ofendido. Así que nunca será demasiado hablar del juicio de Dios hacia la humanidad caída. Dios no puede pasar por alto el pecado, ya lo dice al principio de formar a su pueblo Israel, Dios no tendrá por inocente al culpable, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Si esto a nosotros nos parece exagerado o desequilibrado, la proporción, por ejemplo, en Isaías de juicio frente a las muestras de gracia, si eso nos parece exagerado, es porque tal vez no hemos entendido la naturaleza del pecado, no hemos entendido la pecaminosidad, la fealdad, lo horrible que es el pecado. Uno de los problemas que tiene la iglesia contemporánea es que trata el pecado demasiado a la ligera. Y si nosotros tenemos algún problema con tanto juicio, el problema lo tenemos nosotros. No lo tiene Dios, no lo tiene su palabra. Así que, como dije antes de hacer la lectura, vemos cómo este pasaje es una continuación de lo que hemos visto la semana pasada. En la porción anterior vimos cómo el Señor pronuncia profecías contra Siria, contra Filistea y contra Moab. Y aquí vemos cómo hay otras tres naciones que son advertidas del juicio que viene sobre ellos. En primer lugar, encontramos lo que el Señor tiene que decirle a Damasco y a Efraín. Recordemos que Damasco es la capital de Siria y Efraín es otro de los nombres que se le da a Israel, el Reino del Norte. Recordemos que Efraín fue uno de los hijos de José. José recibió dos tribus, una por vía de Efraín y otra de Manasés. Efraín llegó a ser una de las tribus más notables, de tal manera que por momentos acabó refiriéndose la escritura a todo Israel, a las 10 tribus, por el nombre de Efraín. Y como los reyes de Siria y de Israel se habían coaligado para defenderse de Judá y para defenderse de Asiria, pues ellos habían unido sus destinos. Y es por eso que esta profecía que comienza hablando de Damasco, luego continúa el resto del capítulo hablando también de Efraín. Ahora, tenemos que recordar un asunto en cuanto a la ubicación en la cronología de los hechos, la ubicación de lo que aquí se dice. Habíamos visto en el capítulo 14, versículo 28, cómo el rey Acaz ya había muerto. Eso ocurrió en el año 715 antes de Cristo. Pero esta sección que encontramos aquí tiene que ver con algo que había ocurrido unos 17 años antes. Samaria ya había caído, Damasco ya había caído, así que esta profecía es como un volver atrás cronológicamente, fue dada, aunque luego en el libro aparece aquí, pero la profecía fue pronunciada alrededor de unos 20 años antes de la muerte del rey Acaz. El futuro que espera a Siria es de absoluta ruina y soledad. En el versículo 1 dice, profecía sobre Damasco. Y aquí que Damasco dejará de ser ciudad, será montón de ruinas. Versículo 2, las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Los animales que en otro tiempo tenían sus pastores, ahora andan medio salvajes y no hay quien los espante. No habrá nada, no habrá nadie en aquellas ciudades. Vemos aquí esa imagen de los animales, pero que en un sentido representan también a aquella gente que en otro tiempo vivió allí. Quedarían desperdigados. Los que eran domésticos ahora están asalvajados. Y eso es un retrato vívido de lo que puede esperar aquellos que no temen ni conocen a Dios. Aquí hay una referencia a algo que había ocurrido más o menos unos 300 años antes. Al final del libro de los jueces, el siguiente que se menciona es otro juez, aunque fuera del libro de los jueces, que es Elí. Podríamos decir que fue el último de los jueces antes del profeta Samuel y luego de la monarquía. Primero la monarquía fallida con Saúl y luego la dinastía de David. Bueno, pues al final del periodo de los jueces hubo un momento en que el Señor descargó su ira sobre su propio pueblo. Y en un solo día murió Elí, ese juez, y murieron sus dos hijos, Fines y Ofni. Y el mismo día que murieron ellos, la nuera de Elí estaba dando a luz. Dando a luz, ella también murió. Pero antes de morir, le puso nombre a su hijo y lo llamó Icabod, que significa traspasada es la gloria de Israel. Dios había estado con su pueblo. La gloria en forma de nube hacía su presencia constante en medio de su pueblo. Pero ya el pueblo ha desechado a Dios y por tanto Dios los ha desechado. Y esa mujer, viendo la realidad espiritual de su pueblo, viendo que la vida de su familia se había acabado y que su propia vida estaba extinguiéndose, llamó a su hijo. La gloria de Israel es traspasada. Bueno, pues a eso se hace referencia estos 300 años más tarde, en los versículos 3 y 4. La gloria de Siria va, su grandeza como nación va a quedarse en nada, como sucedió con Israel cuando la gloria del Señor abandonó su templo. Mirad cómo dice el versículo 3, cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel. Esto no dice, lo que queden, quedarán pocos pero gloriosos, no, le sucederá como en el tiempo de Icabod. La gloria será traspasada. Versículo 4, en aquel tiempo la gloria de Jacob, Israel, dice, se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y luego se dan ilustraciones de cómo quedarán. Pues quedarán como esas pocas espigas que quedan en el campo después de la cosecha, versículo 5. Quedará, versículo 6, como esas pocas olivas que quedan después de haber vareado el olivo, 4, 5, que no vale la pena ni recogerla. Y dice que Efraín, por haber ligado su destino al de Siria, habría de sufrir exactamente lo mismo. Fijaos que ha comenzado hablando de Damasco, pero ahora dice, esto será el destino que compartirá el que se una en yugo desigual con ese pueblo. Cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Van juntos, les pasará lo mismo. Lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel. Israel tuvo que pasar una gran vergüenza al escuchar estas palabras. Siria, la pagana. Bueno, pues tú ahora eres comparado con ella. Cuando el pueblo de Dios o el supuesto pueblo de Dios es comparado con los paganos, vergüenza sobre él. A pesar de las enseñanzas, a pesar de las ventajas religiosas que habían gozado, pues van a quedar abandonados. Y la imagen es un poco como esas películas del oeste, que hay un pueblo abandonado, que solo sopla el viento y esas plantas que van rodando pasan por la escena, completamente arrasada, donde hubo civilización, prosperidad, progreso, vida, juventud, niños naciendo, ahora no queda absolutamente nada. Y así podemos continuar hablando del abandono, de la infructuosidad, del sufrimiento imparable. Versículo 9, en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Versículo 11, el día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Versículo 13, los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Ahora, después de especificar cómo sería esta escena de destrucción, el Señor les da la razón por la cual son destruidos. ¿Por qué son reprendidos? La respuesta está clara, por su idolatría. Versículo 8, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Fijaos que la gente, cuando se ve apurado, rezan a lo que haya, a lo que han despreciado. Pero dice, eso no es convalidable. Tenían al Dios que les advirtió, en el cual tenían que creer, tenían que someterse. No han creído. Ahora, en el momento del apuro, cuando ya ven que el juicio ha caído sobre ellos, dirán, todo lo que hagan en sus altares no les servirá de nada. ¿Por qué? Porque se han olvidado de su Hacedor. Versículo 10. porque te olvidaste del Dios de tu salvación, o sea, el Dios que te puede salvar. No te acordaste de la roca de tu refugio, el que te pudo refugiar. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Versículo 7. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, pero ya será demasiado tarde. En este versículo 8 se habla de los altares a Acera. Recordamos que Acera era la diosa madre cananea y en los lugares de culto eran lugares de pecado sexual sobre todo. Y todo eso que durante mucho tiempo les dio una alegría a su cuerpo, vemos como ahora son los primeros lugares que son abandonados. ¿Cuánto se parece aquella situación a la de nuestra sociedad? No podemos esperar que nuestra sociedad experimente un futuro diferente si continúa viviendo de la misma manera que vivió aquel pueblo. Una sociedad que se ha olvidado de Dios será abandonada por Dios. Y habíamos visto, como hemos dicho, esta cronológicamente, esta profecía es sobre algo que ocurrió previamente. Y cuando el Señor ya había anunciado esto mismo, con otras palabras, en el capítulo 10, fijaos que le dice a su pueblo, a Judá, que ellos tenían que tomar nota de lo que le estaba pasando a sus vecinos. Capítulo 10, versículo 9. ¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad y Samaria como Damasco? Habla de esas ciudades que les eran muy cercanas y que se parecían unas a otras. Dice, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Qué bueno es cuando nosotros vemos que el guardia civil al que para es el que nos acaba de adelantar a 150. Y lo vemos allí parado y decimos, toma, qué bien, ¿verdad? Pero es que hay otro radar más adelante y hay otro guardia más adelante y entonces es cuando te hace a ti la señal. Ibas un poco menos tal vez, pero también ibas fuera de la ley. El juicio es para todos. Y no habrá en aquel momento nada a lo que apelar. Tenía prisa, iba al médico, no me daba cuenta. Vemos como el relato de lo que Judá, viendo lo que le estaba sucediendo a Siria, Judá, que estaba llamado a tomar nota y a cambiar de conducta, fijaos que en lugar de eso, ¿qué es lo que hace? Bueno, ya lo hemos visto, pero recordémoslo. En 2 Reyes capítulo 16 nos dice qué es lo que hizo Acaz cuando vio el juicio sobre Samaria. Dice 2 Reyes 16, 10, después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Porque Tiglat-Pileser había ya atacado a Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado a Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Fijaos, de lo más absurdo, ¿verdad? Vas a una ciudad que está siendo destruida por otro rey. Pero ves algunos detalles de la religión que no les supo salvar, que no les pudo salvar, y dice, oye, pero a mí me valdrán. Así que hace una copia, le envía un WhatsApp con la imagen, oye, hazme esto cuando llegue que esté hecho allí. Fijaos que, ¿cuál es el razonamiento? Segunda de Crónicas 28, 22. Además, el rey Acaz, en el tiempo aquel, perdón, el tiempo que aquel que Tiglat-Pileser le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo, atención, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. ¿Se puede ser más ciego? ¿Ves un Dios que no funciona, no le ha funcionado a los propios y te va a funcionar a ti que eres extraño? Bueno, que no nos parezca tan absurdo, porque esto es lo que la iglesia apóstata de nuestros tiempos está haciendo. ve que la sociedad va de una degeneración tremenda a otra aún peor. ¿Y qué es lo que hace? Imita. Cuando se moderniza la adoración en una iglesia, ¿cómo se hace? Imitando aquello que está haciendo fracasar moralmente al mundo. Lo que entretiene a los jóvenes, a los niños, a los mayores, en su inmoralidad, eso es lo que nosotros importamos. Y esperamos que lo que ha sido fracaso para otros sea bendición para nosotros. Así que antes de cargar contra Caz, tengamos cuidado, observemos qué es lo que estamos haciendo nosotros mismos. Acaz era el hombre más transigente del mundo. Era aquel que no discutía con nadie, que venía el vendedor de estampitas y le compraba media docena. El que le vendía este tipo de adoración, oye, haznos una prueba en el templo, ¿verdad? Era el hombre que estaba indulgente, más que nadie. Estaba dispuesto a usar cualquier cosa, no le importaba su origen, no le importaba ni siquiera si funcionaba, siempre que pudiese ayudar a su propio concepto de la religión. Pero fijaos que en medio de una profecía de tanta destrucción y asolamiento producida por esa idolatría, esa necedad, fijaos cómo aquí hay como dos rayos de esperanza aún para esta nación. El primero es que, como hemos visto ya varias veces, el poder de Asiria, por asombroso que fuese, tenía los días contados. Versículo 14, Isaías 17, 14. Al tiempo de la tarde, y aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Fijaos, el dominio de Asiria sería breve, por una noche. Ahora, menuda noche, una noche de destrucción. Pero el Señor dice, yo que los traigo, tengo el control del poder que ellos pueden ejercer. Así que hay un rayo de esperanza para aquel que se arrepienta, para aquel que busque al Dios que se adora en Jerusalén, para eso hay esperanza. Y en segundo lugar, el segundo rayo de luz y de gracia que vemos aquí es como en medio de todo esto Dios tiene su gente, Dios tiene su pueblo. Versículos 6-7. Y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, dos o tres frutos en la punta de la rama, cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Fijaos que no dice, bueno, al ver a los asirios entrar con el ejército, todo Damasco se inclinará delante del Señor. No, serán destruidos, serán asolados, pero habrá un rebusco, habrá un remanente, dos o tres por allí, cuatro o cinco por allá. Aún esta nación que se había coaligado con Israel para ir contra Judá, no está más allá de la gracia del Señor. Aún allí Dios tiene alguno de sus escogidos, como ese rebusco, como ese remanente a los cuales les ofrece salvación. Dice, esos pocos mirarán a su Hacedor, contemplarán al Santo de Israel. Y eso es lo que ha estado hablando el profeta a lo largo de todo el libro. Ha estado hablando, por ejemplo, en Amós se habla también de este juicio. En Amós 4:11 dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, un leño que ya está casi consumido, pero el Señor lo arrebata del fuego. No se va a poder hacer un armario de cuatro puertas, pero hay algo de madera que podrá ser útil para el Señor. Así que Siria, Israel, que te has aliado con ella, destrucción total. Pero en medio de eso, Dios tiene el control de hasta dónde se extiende ese mal y Dios ofrece salvación a aquellos pocos que quieran seguirle. En segundo lugar, entrando en el capítulo 18, llegamos a una profecía respecto de Cus. Ahora nos vamos a trasladar al sur, muy al sur, ya junto al río Nilo. Estamos en la zona que hoy está entre Etiopía y Sudán. Fijaos cómo se le llama aquí tierra de mosquitos, ¿verdad? Dice, ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. Otra traducción dice, pobre de ese país lleno de zumbido de insectos, más allá de los ríos de Etiopía. Así que ahora Isaías, que está mirando hacia Siria, nos lleva a más de 2.000 kilómetros al sur, casi ya en la línea del Ecuador. Podríamos pensar que esta gente que está tan lejos de Jerusalén, como que están allí, que Dios es indiferente a ellos. Dios los ha dejado. De momento no manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, así que ellos vivan su vida, que Dios ya tiene bastante con su pueblo. No hay nadie en ningún rincón del mundo que no tenga que dar cuentas a Dios por su vida. No hay nadie que escape de su vista. Etiopía o Kush o Sudán está en problemas. Y fijaos cómo tratan de solucionarlo. A la humana de nuevo. Envían embajadores, todo un aluvión de embajadores, buscando soluciones diplomáticas a su problema, porque lo que temían estos tan al sur era aquel imperio tan al norte como Asiria, porque claro, a pie se tarda más de un mes en andar todo eso, mover un cuerpo de ejército, todo eso pues es muy costoso, pero oye, pasito a pasito acabarán llegando, y si ya han acabado con Siria, y si ya han acabado con Israel, y si ya están a las puertas de Judá, ¿quién les dice que no siguen hacia Egipto y luego nos atacan a nosotros? Así que ellos buscan soluciones, envían embajadores. Versículo 2, estamos ya en el capítulo 18. Habla de esa nación que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Y ahora aquí es donde se nos describe esa tierra surcada por ríos, es la zona de lo que hoy se conoce como el Nilo Azul, que es un río que es afluente del Nilo Blanco, ¿verdad? Aquí hay esa referencia a gente de elevada estatura y tez brillante, gente fuerte y conquistadora. Esta gente en Etiopía eran así, tenían la costumbre de afeitarse cada tres días, afeitarse completamente, brillaba por lo oscuro de su piel, brillaba su tez y eran además gente conquistadora. Y esta gente tiene temor de lo que suceda en Nínive, la capital de Asiria, 3.500 kilómetros, que se pueden acortar en poco tiempo. Y el mensaje de Isaías a esta gente, a primera vista no parece de mucho ánimo, ¿verdad? Pero lo que nos destaca a nosotros es saber que Dios tiene el absoluto control de todo lo que sucede, todos los acontecimientos. Nosotros podemos oír de una guerra en cualquier lugar, de unos altercados en Australia, en Japón o en cualquier sitio lejos de nosotros y podemos pensar que, bueno, no tiene nada que ver con nosotros. Ellos tienen que preocuparse. Estos cusitas tienen que preocuparse por la guerra porque los asirios van a seguir avanzando. Y aquí el Señor les dice, van a avanzar tanto que van a llegar hasta Egipto. Pero yo pondré límite a lo que ellos puedan avanzar. Nosotros sabemos que en el año 670 a.C., los asirios con Asarjadón llegaron hasta el propio Egipto y lo conquistaron. Pero no irían más allá de eso. Que estén tranquilos aquellos de piel morena en la tierra de los insectos. ¿Por qué? Porque sonaría una trompeta en el monte de Judá, donde el Señor hacía manifiesta su presencia. Allí Él haría oír su voz y diría, hasta aquí han llegado los asirios. Su poder dejará de existir. Versículo 3, vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad. Cuando se toque trompeta, escuchad. Ahora, el cuadro que aquí se nos presenta es un poco complicado, pero lo importante, que si no nos quedamos con los detalles, quedemos con una cosa. que aunque las naciones se agitan y se mueven, Dios está siempre inmutable. Dios permanece el mismo. Dios está en control. ¿Qué dice el versículo 4? Me estaré quieto. Mientras la gente tiene problemas, se crea problemas, busca soluciones a los problemas, fracasan en esas soluciones, corren de un sitio para otro, yo me estaré quieto. En Dios no hay ningún movimiento. Si nosotros vemos algún movimiento, es como cuando en el verano, cuando es ese calor tremendo y miramos a lo lejos y vemos que la imagen de un monte se mueve por la diferencia de las corrientes de aire frío y caliente y la refracción de la luz y todo eso, vemos como que se mueven cosas inamovibles. Es posible que nosotros a veces veamos a Dios moverse, pero Dios es siempre el mismo. Dios no cambia, Dios no se ve afectado. En cambio, el hombre es mutable. El hombre tiene un principio y un fin. Y el hombre nace muchas veces para vivir de sufrimiento en sufrimiento y solo puede estar firme y seguro cuando está en aquel que es firme y seguro. Ese es el mensaje que se le da aquí a esta nación. A Dios nada lo pilla por sorpresa. No hay nadie más listo que Dios que pueda hacerle, diríamos, la pirula, ¿verdad? Dios no tiene que preocuparse, Dios no tiene que entrar en modo pánico porque hay una nación que avanza. Yo me estaré quieto. Antes de que llegue la siega, dice, Dios actuará. Los asirios no avanzarán ni un paso más de lo que Dios les permita. Dice en el versículo 5 que tiene lista su navaja de podar. Antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. El Señor es el que poda, el que corta, el que da crecimiento, el que lo limita. Dios es el que está en control de todas las cosas, de nuestras vidas, como de las naciones del mundo. Y vemos cómo Isaías describe el final de Asiria con una imaginería muy gráfica. Habla de pájaros salvajes, de animales salvajes que los devorarán. Versículo 6, serán dejados todos estos asirios que ahora os meten miedo, serán dejados para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. Ahora, no suena esto, el que Dios tiene control de todo. ¿No recuerda, por ejemplo, el mensaje de Pablo cuando está en Atenas? Cuando está en aquella ciudad llena de idolatría, donde idolatran a todos los dioses posibles, incluso por si acaso tienen un altar de reserva para el Dios desconocido. Y le dice, ese que vosotros no conocéis es el que yo vengo a presentaros. ¿Y qué es lo que dice? Que de una sangre, Hechos 17, 26, de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y atención, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Los asirios están allí donde están porque Dios los ha puesto allí en aquel tiempo. Y ahora quieren avanzar hacia el sur y avanzarán hasta que Dios le diga, hasta aquí llega tu límite, de espacio y de tiempo. Y aquí dejarás de ser. Dios está en control. ¡Qué gran bendición! ¿No es eso lo que vemos nosotros también en el libro de Job? Vemos cómo a Satanás se le permite una acción devastadora, completamente liquidadora. Y el Señor le permite que toque sus posesiones, que toque a sus hijos, que toque aún su salud. Pero le dice, hasta aquí puedes llegar, Satanás. En una primera intervención le dice en Job 1.12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene Job está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Poquito más adelante, capítulo 2, versículo 6, dice, Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. El enemigo no puede ir más allá de lo que el Señor le permite. Y eso es lo que entendemos nosotros cuando se habla de que en el tiempo actual, en este milenio que comenzó cuando el Señor ascendió al cielo y que terminará cuando el Señor regrese a por su iglesia, Satanás está atado, está encadenado, no tiene un poder ilimitado como tuvo en otro tiempo. Apocalipsis 20, versículo 1, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El Señor reina en este momento. Él reina sobre todas las naciones. Y el enemigo está ahí, pero está atado, está limitado. No anda como anduvo en otro tiempo, poseyendo y cegando a todas las naciones. Aquí lo tenemos, naciones que estaban cegadas. Y aún así el Señor les ofrece salvación. Les envía el Evangelio, por medio, en este caso, del profeta Isaías. Así que de la misma manera que un remanente de Damasco y de Efraín regresarían al Señor como consecuencia del castigo que el Señor trae sobre ellos, ahora a estos de piel oscura, a estos etíopes, que vengan y se presenten delante del Señor con sus ofrendas, reconociéndole como el Dios verdadero, estos también tendrán su parte en el reino de Dios. Versículo 7. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos. Ese pueblo que se presentó antes como pueblo de elevada estatura y tez brillante, ese pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, ese mismo pueblo que Dios tiene en cuenta para juicio, dice, de él vendrán al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Qué buenas noticias, ¿verdad? Aún aquella gente en el Ecuador africano llegarán a escuchar la verdad de que Dios llama a pecadores al arrepentimiento y vendrán a Él y habrá gozo para ellos y para el pueblo del Señor. Eso es lo que motiva al salmista. En el Salmo 68, David, fijaos lo que dice, Salmo 68, 31, vendrán príncipes de Egipto. Etiopía, justamente esta misma gente, ya David lo había dicho, vendrían príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. Y aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Fijaos qué manera de llamarlo a arrepentimiento, a dejar sus dioses, su idolatría. Dice, atribuid poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tu santuario, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo, bendito sea Dios. Y aquello que de alguna manera pudo ver David, aquello que estaba anunciando Isaías, tuvo su cumplimiento aún en los tiempos bíblicos. No sé si ya está en vuestra mente, en vuestra memoria, lo que ocurrió en el libro de los Hechos. Nos encontramos aquel funcionario de la reina Candace, ¿de dónde era? De Etiopía, que ha venido a Jerusalén. Y ahora ya se vuelve, habiendo cumplido sus funciones para las que fue enviado. Y se vuelve y está leyendo la escritura. Isaías, no había otra cosa que leer, ¿verdad? Está leyendo Isaías, pero no entendía. Y el Señor le envía allá a Felipe, lleno del Espíritu Santo, lleno de amor por Jesucristo, su Salvador, al cual él había experimentado y conocido. Y ahora va corriendo hacia ese hombre. Y le dice, lo que estás leyendo, esto es lo que significa, está hablando de Jesucristo. Esto es en cumplimiento de lo que dijo Isaías, de lo que pronosticó también David, de lo que el Señor le prometió a Abraham. Están llegando etíopes al reino del Señor a su iglesia. Y eso nos da gozo. Aquí casi todos los que estamos aquí en esta mañana venimos de distintos lugares. Iba a decir, ninguno somos de aquí, algunos sí, ¿verdad? Y el Señor ha llevado el Evangelio a gente como nosotros. Y si no nosotros, nuestros padres adoraron también figuras de yeso, de piedra o de palo. Y el Señor ha tenido misericordia de nosotros. De eso estaban hablando allí los profetas. En tercer lugar, hemos estado hablando de la profecía respecto de Siria e Israel, respecto de Etiopía y Sudán. Y ahora una profecía contra Egipto o hacia Egipto. Ahora, en el momento en que esto se pronuncia respecto de Egipto, ya los ancestros de los egipcios hacía más de 700 años que habían edificado aquellas grandes ciudades, la Esfinge de Giza, las grandes pirámides, ¿verdad? Y ahora el Señor viene con advertencias y promesas a Egipto. Ahora, habíamos visto previamente cómo el Señor había hablado a Damasco, que dice que estaban como un olivo ya para ser cosechado. Luego habla a los etíopes y dice que ya el Señor tiene la navaja como el podador de la viña. Pero vemos cómo aquí, respecto a Egipto, el Señor dice lo mismo, pero con otra ilustración. Aquí habla de lo que también habló David, acabamos de leer, de que el Señor viene montado en una nube, a toda velocidad. Capítulo 19, versículo 1, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera, o sea, una veloz nube, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Fijaos, aquel pequeñito reino de Judá teme a Egipto, intenta hacer alianzas con ellos. Y no saben que Egipto teme al Dios de Judá. Por eso el Señor usa esa figura. El Señor viene a podar, el Señor viene cabalgando sobre una nube. Esta es una expresión que encontramos en distintos lugares de la Escritura. Por ejemplo, David en este Salmo 68 que hemos leído, dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Salmo 104 habla de Dios como el que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Y esa misma figura del Señor viniendo en las nubes es la que Él nos ha dejado de cómo va a ser su segunda venida. Va a venir en una nube, Mateo 26:64. Jesús dijo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esas nubes que vienen con grandes vientos para acabar con la sociedad, con el mundo tal como lo vemos, como acabó con Egipto en aquel momento. Así vendrá un día para acabar con este mundo infecto de pecado en el cual nosotros vivimos. Y cuando Dios aparece de esa manera, no sé si os ha tocado estar en una autovía esperando, pues se pinchó una rueda o lo que sea, y de repente pasa un camión de estos de 20 ruedas, ¿verdad? Que el aire te tumba. Pues cuando venga el Señor una nube, será mucho más que un tráiler, ¿verdad? Cuando el Señor juzga, todo se desmorona y todo apoyo desaparece. Fijaos que Egipto se apoyaba en la falsa religión, se apoyaba en la unidad que tenían, se apoyaban en la sabiduría que tenían. Vamos a leerlo. Versículo 1. Profecía sobre Egipto. Aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrarán en Egipto. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Egipto, que se está apoyando en sus dioses, dice que esos dioses en los que ellos se apoyaban temblarían delante de él. Se apoyaban en que era un pueblo fuerte y unido. Aquello del pueblo unido jamás será vencido. Tararí, dice el Señor, ¿verdad? Versículo 2. Levantaré egipcios contra egipcios. Los que ahora están tan unidos, no siempre lo estarán. Cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. No hace falta ni siquiera que vengan otros a atacar, se atacarán entre ellos. Se apoyaban también en la sabiduría del mundo, versículo 3. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Ya sea la ciencia, ya sea el conocimiento religioso, todo aquello en lo que ellos se apoyaban, dice, será destruido. Porque cuando Dios se levanta para juzgar, cuando Dios venga en una nube, todo eso se desintegra. Los hombres perderán el ánimo, perderán el propósito, consultarán a sus fuentes de sabiduría para encontrar que están vacías. ¿No es eso de lo que nos habla el libro de Eclesiastés? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vaciedad de vaciedades, nada vale para nada. Que te apoyas en las riquezas, se pierden. Que te apoyas en los amigos, se van. Que te apoyas en la sabiduría, puedes acabar perdiéndola. fuera de Dios no hay nada. Así que el Señor habla del juicio sobre Egipto. Debilitación, desintegración, opresión, subyugación. Fijaos como dice el versículo 4, como vendría un tirano despiadado que los tiranizaría. Entregaré a Egipto en manos del Señor duro y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y esta podría ser una referencia a Tirhaka de Cus, un rey de Etiopía que se menciona en la Escritura, lo menciona Isaías en el capítulo 37 y se menciona en Segunda de Reyes 19. También podría referirse a Sarjadón, que acabó, como dije anteriormente, entrando a conquistar Egipto en el año 670. Quienquiera que sea que estaba refiriéndose a Isaías, sabemos históricamente que hubo esa desolación. Ese gran tirano acabó con la propia tiranía de Egipto. Y luego viene la privación. Hemos visto debilitación, desintegración, opresión, subyugación a ese poder más grande que ellos. Finalmente, la privación. Fijaos cómo se habla del Nilo, ese río que da vida a media África. Ese Nilo que trae riqueza, ahora dice que es detenido por la mano del Señor. Por lo tanto, vendrá una sequía, hambruna. La industria se vendrá abajo, se paralizará. Habrá una recesión económica. Capítulo 19, versículo 6. Se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que echan anzuelo en el río y desfallecerán los que tienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Que es tremendo este escenario, ¿verdad? Pero fijaos que no es muy distinto este escenario del que nosotros estamos viviendo y del que si no es por la pura gracia del Señor, nosotros no somos consumidos. Porque el Señor juzga a los hombres, lo dice en Romanos, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y eso no solamente será en el día final, eso pasa. Y por eso las naciones están como están, porque han dejado a su Dios. Estos son los síntomas. Lo que experimentó Egipto es lo que nosotros vamos a experimentar si no estamos en las manos del Señor. Y fijaos cómo el Señor denuncia, dice, cuando eso suceda, entonces iréis a los expertos. No bastará la palabra, no, tendréis que ir a expertos que saben más que lo que Dios sabe del hombre y de cómo es su manera de sentir y de pensar y de vivir. Dice el versículo 11, ciertamente son necios los príncipes de Zoán. Bueno, aquí se va a hablar de Zoán y de Menfis, que eran las dos capitales que tenía Egipto en aquel tiempo. Dice, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Menfis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de su familia. Esto ya suena a repetido, ¿verdad? ¿No es esto lo que pasó también en tiempos de Moisés? ¿Es que no había escarmentado Egipto? Cuando vino sobre ellos desolación tras desolación en forma de 10 plagas, es que no se dieron cuenta de que sus dioses no les podían ayudar, de que sus sabios no tenían un plan B para escapar, no se dieron cuenta de que perdieron incluso a lo mejor de lo que tenían, que eran sus primogénitos, no se dieron cuenta cómo todos murieron en el mar, los jefes y su ejército. Bueno, pues ahora se habían vuelto a lo mismo, la necedad. Cuando el hombre deja a Dios y su sabiduría, cualquier otra cosa que busque es vaciedad, es vanidad, es absoluta necedad. Y solo queda anarquía, ¿verdad? Dice que los hombres andarán por las calles de un lado al otro como un borracho, dice versículo 14. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Dios le da ese espíritu de vértigo. Cuando los gobernantes pierden la cordura, entonces tiene que temer la sociedad. Y eso es lo que tenía que temer Egipto. Aquellos que se suponen que tienen que dar dirección no saben por dónde enviar al pueblo. Y entonces el pueblo colapsa. Ese es el fin de la civilización como nosotros la conocemos. A eso vamos nosotros encaminados. No quiero ser alarmista, simplemente como el Señor nos habló o le habló a su pueblo hace 700 años antes de su venida. El Señor nos sigue hablando por medio de estas mismas profecías. Haciendo las mismas cosas, solo podemos esperar los mismos resultados. Viviendo de espaldas a Dios, solo podemos esperar su juicio. En estos versículos del 16 al 25, vemos cómo se nos dice lo que sucede. Hasta 6 veces, se dice, en aquel día, el Señor tiene aquello avisado a su pueblo. El hecho de que no sea en este día, de que no sea una destrucción repentina, es una muestra de gracia de Dios. A este Egipto, a este archienemigo de Israel, Dios le está dando una oportunidad para el arrepentimiento. Esto en oídos de los judíos tenía que sonar como para reventárselo. Que Dios se quiera amistar con Egipto, nos está regañando a nosotros, nos está enviando enemigos, nos está hablando de la propia destrucción, que seremos llevados a tierra extraña, y Dios ahora se hace amigo de Egipto. Pues sí, Dios quiere llamar a algunos también en Egipto. Y con lo que nos queda, y con lo que vamos a terminar, es cómo aquí se nos presenta un retrato de cómo el hombre, las naciones, los hombres, tú y yo, podemos pasar del pecado a la certidumbre de la salvación. 5 pasos, lo tenéis ahí en el boletín. En primer lugar, se habla del estado de temor. Los egipcios son comparados con mujeres histéricas, ¿verdad? El temor se ha apoderado de sus corazones hasta el punto que no es que venga Judá con su ejército, es que solamente oír el nombre de Judá y ya les va a entrar la tembladera. Versículo 16. En aquel día, los egipcios serán como mujeres porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre él. Ahora el agresor es Asiria. Babilonia lo será más adelante. Pero los egipcios llegarán a darse cuenta que el gran problema que tienen no son esas naciones poderosas, sino el Dios que las maneja. Eso es lo que dice aquí. Temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos. Temerán el consejo. Recordáis que anteriormente el Señor ha dicho, esto es lo que mi consejo ha determinado. Esta gente ha entendido la soberanía de Dios, pero por la vía de experimentarla. Así que comienzan en este estado de temor. En segundo lugar, en el versículo 18 se habla como de ahí pasan un estado de sumisión. Este versículo es un poco enigmático. Dice, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. Dice que 5 ciudades de todo Egipto jurarían fidelidad al Señor. Eso de hablarán la lengua de Canaán es una manera de decir que, como los cananeos, que cuando hablan tienen al Señor en sus labios, en sus corazones, el pueblo de Judá, los fieles del pueblo de Judá, siempre están diciendo, si Dios lo quiere, si el Señor nos acompaña, si el Señor nos dirige y nos bendice, dice, estos archienemigos de Israel habrán 5 ciudades de entre ellos que jurarán lealtad al Señor. Una de ellas es llamada la ciudad de destrucción, no se sabe exactamente, posiblemente se está refiriendo a Heliópolis, que fue destruida por Nabucodonosor, de lo cual se nos habla en Jeremías 43. Pero fijaos cómo esta imagen encaja con todo lo que ha venido diciendo Isaías acerca del remanente. No dice que va a haber un gran avivamiento, un gran despertar en Egipto y que todo Egipto será para Cristo. No. Hay 5 ciudades. Un pequeño número. En contraste con el gran número de ciudades que había en Egipto, el Señor tendrá aquí y allí unos pocos, como tenía unos pocos entre los sirios, como tenía unos pocos incluso entre los asirios, unos pocos a los cuales Él salvará por gracia. Aquí hay de nuevo una referencia al remanente. Lo ha dicho en el capítulo 17, quedarán los rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de una rama. Aunque sean pocas en número, habrán personas que hablen el lenguaje de la fe, el lenguaje de Israel, el lenguaje que ya no atribuye la gloria a las distintas deidades de los hombres, sino que atribuyen toda la gloria a Jehová de los ejércitos. Igual que para nosotros es maravilloso cuando escuchamos a una persona dar testimonio de cómo vivió en otro tiempo en el pecado, adorando a distintos dioses, adorándose a sí mismo, y el Señor le ha cambiado y ahora adora al Dios único y verdadero. También produce gozo el saber en aquellos tiempos que Egipto también tendría una, diríamos, pequeña producción de hombres y mujeres temerosos de Dios. En tercer lugar, el tercer paso que vemos es el acceso que van a tener estos a la presencia del Señor. En el versículo 19 se hace una mención del altar, en el 21 de sacrificio, de oblación, y todo eso habla de adoración. Estos que estaban lejos de la ciudadanía de Dios ahora tienen cercanía. Ahora estos tienen acceso al Dios que era el Dios exclusivamente de Israel. Y se habla en el versículo 20 del Salvador con minúsculas. Tal vez tendría que estar Salvador con mayúsculas, porque aquí se está refiriendo a aquel del trono de David que se sentaría a gobernar para siempre. El Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Estos que están temerosos, estos que están alejados y sumisos, ahora son recibidos en la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que reciben en esa presencia del Señor? Comunión, el cuarto paso. La comunión que se contempla aquí no es solo la de los egipcios con Dios, sino de cualquier pecador que es justificado por la soberana gracia de Dios por medio de la fe. Ahora, los egipcios, fijaos, es que esto es casi, en la mente de un judío de aquellos tiempos era casi para volverse loco, ¿no? Los egipcios, los asirios, hasta aquí enemigos, ahora van a pasar a ser hermanos y hermanas. Ahora van a pasar a ser hijos del Señor. Y mirad de qué manera lo dice el versículo 23. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios, en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Pero todavía hay más. La oferta del Señor es de una aceptación completa. Dios llama a Egipto, en otro tiempo el peor enemigo de Israel, ahora en el versículo 25 lo llama el pueblo mío. Es que es para imaginárselo. Egipto, Asiria, Israel, incluyendo a Judá en este contexto. En otro tiempo han sido enemigos en el campo de batalla y ahora van juntos de la mano. Ahora que hay la imagen de una autopista, más bien, si las autopistas son de peaje, esta es gratis. Es una autovía amplia y ancha. Hay comunión entre los pueblos. Hay comunión entre las naciones, porque antes había muros de separación. Ahora somos todos un pueblo, el pueblo del Señor. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria. Asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. La iglesia va a ser llenada de antiguos enemigos del Señor, de antiguos enemigos de la iglesia. El mayor de los enemigos de la iglesia, un tal Saulo de Tarso, fue uno de estos, no por ser de esta nación o de esta etnia, pero fijaos, el que más persecución protagonizó en el primer siglo contra la iglesia fue rendido a los pies del Salvador. Y como Él, como el primero de los pecadores, el segundo, el tercero y el número 1,000,000, todos tenemos comunión por medio del mismo Salvador. Terminamos recordando que Pablo describe el llamamiento a los gentiles como un derribar los muros de separación. Y a veces pensamos que esto es un lenguaje del apóstol Pablo. No, esto ya lo había anunciado el Señor en el Antiguo Testamento. Pero le toca a Pablo decir que Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Lo que pudimos experimentar hace ya, no sé, 20 y tantos años creo que hace, la caída del muro de Berlín. Una nación dividida, hermanos divididos por un muro durante 40 años, ahora podían abrazarse de nuevo, ahora podían entrar y salir, enemigos convertidos en una misma familia. Eso es apenas una ilustración muy leve de lo que el Señor está haciendo en todas las naciones. La comunión que enlaza a los cristianos es mucho más profunda que eso. Somos no solamente cercanos, sino que somos hermanos. Somos hijos de Dios. Somos herederos, somos coherederos los unos con los otros y coherederos también con Cristo. Dios, de estas naciones apestadas, de estas naciones malditas, va a levantar a una moabita llamada Ruth, a un damaseno llamado Naamán, a un oficial de la reina de Candace en Etiopía, a un Atanasio de Alejandría, uno de aquellos hombres que luchó contra el arrianismo para mostrar la verdad del Dios trino que se revela en las Escrituras. Toda esta gente vino de estos lugares y de lugares más lejanos hemos venido algunos de nosotros porque por la pura gracia de Dios. Qué hermoso este pasaje. Mucho juicio, 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 juicio. Y lo que nos queda por ver. Y lo que el Señor va a traer. Pero en medio del juicio el Señor muestra gracia, muestra misericordia. No para aquellos que continúan en su pecado. No para aquellos que continúan en la idolatría, en el orgullo de sus corazones, desoyendo la palabra del Señor. Sino para aquellos que escuchan la trompeta que suena desde Judá, avisando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Has procedido tú al arrepentimiento? Si es así, gloria a Dios, formas parte de este pueblo. Pero si no es así, ya sabes lo que espera. Un fuego, un hervor de juicio. Y allí no te servirá, como no le sirvió a estas naciones, sus sabios, su sociedad, sus avances, su economía, sus amistades, su religión. Delante del Señor solo podemos escudarnos en el propio Señor, en Jesucristo. Si estás en Cristo, vivirás para siempre en la compañía de todos los santos, de todos los tiempos, de este único cuerpo que tiene el Señor, de este único pueblo que es la Iglesia. Si no estás llamado a la condenación, no quisiera estar anunciando algo a tus oídos, a tu memoria, a tu mente, a tu corazón, que sirva para tu juicio. Por eso oro, pido al Señor que use este mensaje para obrar en tu corazón, llevarte al arrepentimiento, a la fe en Cristo y a la vida eterna. Amado Dios nuestro Señor, queremos darte gracias porque, puesto que tú no toleras el pecado, tienes que destruir al pecador que lo practica. Pero aún así, Señor, envías advertencia y a nosotros nos ha llegado la advertencia. Algunos por nuestros padres, a otros por nuestros pastores, misioneros, amigos. Y te damos gracias, Señor, que a todos los que nos ha llegado es porque el Espíritu la ha llevado hasta nuestro propio corazón. Gracias, Señor, porque nos convenciste de nuestro pecado, de la justicia que no tenemos y que tú das en Jesucristo. Y también nos convenciste del juicio venidero. Señor, haznos temblar ante estas cosas. Ya no, Señor, mientras temblamos, verte que tú estás fijo, que tú no cambias, que tú eres inmutable y que en esa inmutabilidad ofrece misericordia al pecador que se arrepienta. Obra en nosotros, Señor. Envía tu Espíritu que antes de que el ruido de nuestras conversaciones o las ocupaciones de este día o de la semana que vamos a vivir por delante, Te pedimos, Señor, que nos hagas reflexionar sobre estas cosas, que no nos sorprenda el juicio, porque desde ahora vivimos de tu lado. Nos identificamos contigo, obedecemos tu palabra y eres tú nuestro deleite. Todo esto, Señor, lo esperamos de ti, porque sabemos que tú lo prometes y lo das. Te lo pedimos a través de tu Hijo. Amén.